Son las 5 de la tarde en París de este viernes 27 de diciembre y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
En Alemania, el presidente disolvió el Parlamento y ha fijado una fecha para celebrar elecciones legislativas anticipadas. Serán el 23 de febrero. Esto después de la moción de censura aprobada contra el canciller Olaf Scholz. La compañía aérea de Azerbaiyán suspende sus vuelos a 7 ciudades de Rusia tras el accidente de uno de sus aviones que dejó 38 muertos. El gobierno de Putin asegura que el accidente se produjo en medio de un ataque ucraniano. Ecuador sigue conmocionado por el hallazgo de 4 cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea que podrían corresponder a 4 menores de edad que fueron víctimas de desaparición forzada por parte de militares. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
RFI.
La compañía Azerbaiyán Airlines anunció hoy la suspensión de sus vuelos a 7 ciudades rusas tras el accidente de uno de sus aviones en Kazajistán el 25 de diciembre, que dejó 38 muertos. La teoría, que comienza a cobrar cada vez más fuerza, incluso apoyada por expertos en aviación, apunta a la defensa antiaérea rusa, que habría disparado contra el avión en pleno vuelo. Sin embargo, Moscú señala un ataque ucraniano con drones como la razón del accidente. Julia Courtois tiene la última información.
En el marco de su investigación, la aerolínea anunció el viernes que la causa del accidente fue una interferencia externa física y técnica. Del lado ruso se han aportado nuevos datos, a pesar de que el Kremlin afirmaba no comentar nada hasta que finalizara la investigación. En Telegram, el director de la Agencia Rusa de Aviación Civil mencionó la presencia de niebla espesa a 500 metros de altitud ese día, que impedía cualquier visibilidad. El avión, que finalmente se estrelló en Kazajistán, al otro lado del Mar Caspio, volaba hacia la República Rusa de Chechenia, donde en las últimas semanas se habían registrado ataques de drones ucranianos. Al parecer, el piloto intentó 2 aterrizajes fallidos en Grozny antes de decidir volar al aeropuerto de Aktau. Expertos militares y aeronáuticos han afirmado, comentando los impactos visibles en los restos del avión, que podría haber sido derribado accidentalmente por un sistema ruso de defensa antiaérea.
Y hablemos también de las tensiones en el mar Báltico. La OTAN ha anunciado que reforzará su presencia militar en la zona luego de que se descubrieran cables submarinos afectados, destruidos, que afectaron las comunicaciones y el servicio de electricidad de Estonia y Finlandia. Ambos países han lanzado operaciones militares para vigilar los cables submarinos, ya que se sospecha un intento de sabotaje. Paula Estañol.
Estonia ha activado una operación naval para proteger a otro de sus cables submarinos. La OTAN, por su parte, anuncia que reforzará su presencia en el mar Báltico. Horas antes, Finlandia anunciaba la apertura de una investigación sobre la presunta implicación de un petrolero procedente de Rusia en una operación de sabotaje que dañó a un cable submarino de electricidad que conecta Finlandia y Estonia. El petrolero en cuestión es el Eagle S, con bandera de las Islas Cook, pero del que existen sospechas de que formaría parte de una flota fantasma de unos 600 barcos que serían utilizados por Moscú para exportar petróleo de manera ilegal, esquivando así las sanciones occidentales impuestas tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Los finlandeses buscan determinar la implicación exacta del Eagle S en el incidente del día de Navidad, cuando falló la conexión eléctrica entre Finlandia y Estonia. Se sospecha que la nave habría arrastrado su ancla hasta provocar daños en el mencionado cable. Hace un mes, 2 cables de telecomunicaciones fueron cercenados en aguas territoriales suecas. Esta vez habría sido un barco chino.
Gracias a Paula Estañol. Y mientras tanto, en Ucrania, un soldado norcoreano fue capturado por el ejército ucraniano este 26 de diciembre mientras combatía junto a las fuerzas rusas. El militar sufría de heridas graves y finalmente murió esta mañana. El gobierno ucraniano estima que Rusia ha desplegado unos 12.000 soldados norcoreanos, aunque esto no ha sido confirmado ni por Moscú ni por Pyongyang.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute entschieden, den
Es la voz del presidente Frank-Walter Steinmeier, que disolvió el Parlamento y que fijó la fecha del 23 de febrero para celebrar elecciones parlamentarias anticipadas. Fue una decisión necesaria y esperada luego de que se aprobara una moción de censura contra el canciller Olaf Scholz el pasado 16 de diciembre. Vamos a Berlín con nuestro corresponsal Sergio Correa.
Aunque suena algo terrible, la disolución del Parlamento alemán fue solo un trámite para salir del gobierno que ya no tiene mayoría necesaria para gobernar. No era ninguna sorpresa entonces que el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declarara hoy que un momento complejo para el país y para el mundo se necesitaba una mayoría estable y no había otra alternativa que disolver el Parlamento y llamar a elecciones para el próximo 23 de febrero. Las tareas inmediatas no son simples para Alemania, según Steinmeier. En cierta situación económica, las guerras de Oriente Próximo y Ucrania, la gestión de la inmigración y la integración, el cambio climático. Por ahora, las encuestas favorecen a los demócratas cristianos con un 31% de intenciones de voto, seguidos por la extrema derecha de la Alianza por Alemania con un 19%, los socialdemócratas con un 15% y los verdes con un 14%. Todas las coaliciones posibles son también problemáticas. Ningún partido acepta a la extrema derecha como aliado y los conservadores no quieren gobernar con los verdes, lo que deja muy pocas opciones. La más probable sería una que no es muy popular en la población, la de los demócratas cristianos y socialdemócratas, que tendrían una tendencia a la parálisis. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Gracias a Sergio. Crisis política en Alemania y crisis política también en Corea del Sur. El Parlamento aprobó hoy la destitución del presidente interino Han Duk-soo, acusado por la oposición de alentar la insurrección en el país. Y por supuesto, no faltaron las tensiones en el seno del Congreso. Gritos y la voz de Woo Won-sik, voceros de la Asamblea Nacional Surcoreana, anunciando los resultados. 192 diputados de un total de 300 votaron por la destitución. Recordemos que el primer ministro Han Duk-soo había sido nombrado interino tras la destitución del presidente titular Yoon Suk-yeol el 14 de diciembre por decretar la ley marcial días antes, reviviendo los viejos fantasmas de la dictadura. Vamos a Seúl con nuestro corresponsal Sebastián Mujica.
Continúa la incertidumbre política en Corea del Sur. El día de hoy en Seúl, la Asamblea Nacional, por 192 votos a favor, decidió destituir al presidente interino y también primer ministro Han Duk-soo en una movida sin precedentes en la historia del país. La confusión continúa, puesto que la cantidad de votos necesarias para aprobar la remoción de un ministro del gabinete versus la de un presidente son distintas. Por lo tanto, no está clara la legalidad de la medida aprobada esta tarde por el Congreso Nacional. La Corte Constitucional tiene 180 días para dirimir si la destitución de Han Duk-soo es legal o no. Esta es la misma corte que tiene que dirimir el futuro del presidente Yoon Suk-yeol. Esta corte se encuentra con 3 puestos vacantes para sus jueces y la negativa del primer ministro para nombrarlos fue lo que gatilló su destitución el día de hoy. Han Duk-soo anunció que aceptará el dictamen del Congreso para evitar mayor confusión e incertidumbre en Corea del Sur. Ahora el viceministro de Economía, Che Sang-mok, es el nuevo presidente interino de Corea del Sur. Desde Seúl, para Radio Francia Internacional, informó Sebastián Mujica.
Nos vamos ahora a América Latina, a Ecuador, que sigue conmocionado por el hallazgo de 4 cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea el 24 de diciembre. Se teme que estos cuerpos correspondan a los de 4 menores de edad de entre 11 y 15 años que, según la justicia ecuatoriana, habrían sido víctimas de desaparición forzada por parte de militares. Alexis Millares se conversó con Billy Navarrete, quien es el director ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil.
No cabe duda, porque son incluso confesiones del propio ministro de Defensa, es que los chicos fueron detenidos por una patrulla. La motivación de la detención es un supuesto robo que no se ha comprobado. El ministerio lo ha dicho, pero no hay evidencia de que eso haya ocurrido. Y se configuraría ahí una detención arbitraria, que es, digamos, el primer paso de la figura más grave, que es la de la desaparición forzada. Esta detención arbitraria se agrava cuando los chicos son trasladados fuera del cantón, en una jurisdicción de donde no debieron salir, y fueron, según el relato oficial, abandonados en una zona rural bastante insegura. en la cuenca baja del Guayas. Viendo el relato oficial, se los dejó con vida por parte de la patrulla.
Era Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil. Y hacemos también seguimiento a la situación en Mozambique, donde ya se cuentan al menos 125 fallecidos en el marco de la violenta crisis postelectoral, luego de que se anunciara la victoria una vez más del partido de gobierno, Frelimo, que se ha mantenido en el poder por 50 años. También reina el pánico a causa de la fuga de al menos 1.500 presos de la prisión de Maputo, la capital. Pero la política no es la única crisis que vive Mozambique. En el norte del país, el paso del ciclón Chido ha causado al menos 120 muertos y ha destruido más de 110.000 viviendas. Luisa Suárez, coordinadora médica de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Mozambique, se encuentra en la provincia de Cabo Delgado, la más golpeada por el ciclón, y desde allí nos describe la situación.
Lo que hemos observado en Cabo Delgado como organización médica es que el acceso a la atención sanitaria es una de las necesidades más apremiantes. A pesar de que los centros de salud están parcialmente funcionando como pueden porque han perdido parte de la estructura y el propio personal de salud también ha sido afectado por el ciclón como al ser parte de la población. Esto puede ser muy arriesgado para las personas que tienen enfermedades crónicas, además de que la falta de agua potable y de saneamiento produce más riesgos para la salud porque podemos esperar mayor número de casos de diarrea, incluso de cólera, que es endémico en el país. Otro de los desafíos que hemos encontrado y de las necesidades es el apoyo en salud mental, ya que la gente ha sido bastante afectada por los efectos del ciclón y muchos han perdido un familiar. Hemos comenzado una intervención de emergencia en salud mental para paliar estos efectos. Además, MSF está apoyando al Ministerio de Salud para garantizar este acceso a la atención sanitaria en estos centros de salud.
Escuchábamos a Luisa Suárez de Médicos Sin Fronteras, entrevistada por Paula Estañol. Y el gobierno italiano denunció la detención de la periodista italiana Cecilia Sala en Teherán, la capital de Irán. No se han aclarado las razones de su arresto, pero se sabe que Sala, de 29 años, se encuentra en este momento en una celda de aislamiento en la cárcel de Evin, conocida por albergar disidentes políticos y activistas por los derechos civiles. No necesitan presentación, por supuesto, los Beatles, y es que este domingo 29 de diciembre se cumplen ya 50 años de la separación del grupo más famoso de la historia, y se hizo de manera oficial. Ese día, en 1974, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr firmaron un documento conocido como The Beatles Agreement, que permitió al cuarteto dividir de manera estructurada los derechos sobre la propiedad de sus canciones. Y con la música de los Beatles ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.